Duna. Sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para la una de la tarde. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna por Duna y Duna.cl, la revisión de las principales informaciones, lo que va a dar que hablar también en las próximas horas aquí en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué tal, Jo?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, días agradables hemos tenido en cuanto a temperatura.
Y las mañanas que todavía se fría.
Sí, bueno, es que además nos estamos, entre comillas, despertando más temprano.
Hoy sí.
Por el cambio de hora.
Se ha sentido.
Se ha sentido porque uno sale ya a oscuras. Antes, cuando uno salía con un poquito de sol, ahora ya es completamente de noche.
Ahí uno espera como esas dos semanitas de transición y ya de ahí.
Sí, de ahí uno se acostumbra. Sí. Bueno, a esta hora hay 18 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 21 durante esta jornada. Las temperaturas se deberían mantener más o menos similares de aquí a los próximos días, siempre acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Para Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados máxima que ya se alcanzó en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados de temperatura, y se alcanzó la máxima también con cielos cubiertos, y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 9 grados de temperatura, y también se alcanzó la máxima, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Bueno, y entre los temas, evidentemente la situación del Poder Judicial, pero específicamente de la Corte Suprema, sigue generando noticia. Hay declaraciones, reacciones, luego que ayer les contáramos también aquí en Ahora en Duna de la apertura de este cuaderno de remoción y suspensión de la ministra Ángela Vivanco. Durante la tarde de ayer pasaron varias cosas. Desde el Congreso empezaron a sonar con más fuerza acusaciones constitucionales contra la ministra Vivanco, el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y el ministro Sergio Muñoz, un tema que ha generado también amplias reacciones desde el mundo académico. Hay una carta ahí de los decanos de Derecho de las universidades que vamos a estar comentando en unos segundos. Y otro tema, el sistema de nombramientos, cuando a la par, justamente el Senado tiene que revisar dos nuevos nombramientos de la Corte Suprema. Hay declaraciones del gobierno con respecto que hay que dividir los temas. Hay que cambiar el sistema de nombramientos, pero hay que darle estabilidad al Poder Judicial, considerando lo que es el máximo tribunal.
Bueno, también vamos a estar hablando de lo que se viene ya para mañana, 11 de septiembre, día clave. En la previa, el presidente Gabriel Boric estuvo haciendo un anuncio de aumento de presupuesto para sitios de memoria, emplazando además a la derecha en esta misma fecha, mientras que se debate sobre una posible suspensión de clases. Es alguno de los temas que se van sumando a la pauta. Y cómo no, viendo lo que va a pasar en materia internacional, el debate presidencial que se genera hoy entre Donald Trump y Kamala Harris a las 10 de la noche, hora chilena. Por supuesto, vamos a estar mirando los detalles.
Partido de Chile a las 6 de la tarde y después, terminado, como nos vaya, uno puede ver el debate presidencial.
Harto panorama en la tele.
Harto partido ahí en la pantalla.
Así es.
Antonella Zafiro, ¿cómo estás?
Bien, Nico, ¿y tú?
Todo muy bien.
Qué bien, te acostumbraste al horario nuevo, ¿no?
Sí. Pero me dormí muy temprano ayer.
Muy bien, yo también.
Sí.
10 de la noche.
Pero igual, acostada. Sí, acostada. No, sí hay que. No hay que pelear contra esto.
Niños buenos. Mi día. Vamos a los titulares. La ministra del Interior, Carolina Toa, instó a que el debate sobre los nuevos ministros de la Corte Suprema se centre en la idoneidad de los nombres propuestos por el Ejecutivo, tras la negativa de algunos senadores a votar por los candidatos debido al escándalo de la ministra suspendida. Toa subrayó que es crucial fortalecer la confianza en la justicia y mencionó que el gobierno prepara una reforma al sistema de nombramientos judiciales con énfasis en la transparencia. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Edo, dijo en Duna que está dispuesto a apoyar una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, si se presentan suficientes pruebas. A Edo ya ha respaldado una acción contra la ministra Ángela Vivanco relacionada con el caso Audio. Este martes se espera la formalización ante el juzgado de garantía de Valparaíso del desvinculado funcionario de Senapred, quien además es bombero, imputado por el mega incendio de febrero en la región. El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso calificó como de la más alta gravedad los hechos que se le imputan a Elías Salazar. En el marco de los 51 años del golpe de Estado surgió la duda sobre una posible suspensión de clases debido a las manifestaciones. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, planteó que la suspensión aún estaba siendo evaluada y que sería una decisión del Ministerio de Educación. Sin embargo, más tarde descartó cualquier conversación encaminada a suspender las clases. En materia internacional, la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se enfrentarán a las 22 horas de Chile en su primer y único debate televisado para las elecciones del 5 de noviembre. Más de 140 aviones no tripulados ucranianos atacaron durante la noche varias regiones en Rusia, incluyendo la capital de Moscú y sus alrededores, causando al menos un muerto y 8 heridos. La selección chilena enfrentará un duelo clave contra Bolivia a las 18 horas en el Estadio Nacional en el marco de las clasificatorias al Mundial. Con una estrategia nueva, Ricardo Gareca alineará a 5 delanteros en su nueva formación para el decisivo encuentro ante Bolivia. Son la 1:05 p.m.
Gracias, Anto.
Gracias.
Bueno, tres frentes se le abrieron ayer a la ministra Ángela Vivanco, luego de que el fin de semana se divulgara en conjunto conversaciones de WhatsApp que tuvo con el abogado Luis Hermosilla, todo esto en el marco del caso Audio, y en los que queda en manifiesto una serie de solicitudes de favores antes y después de que ella se transformara en una ministra influyente de la tercera sala de la Corte Suprema. Y finalmente, lo comentábamos ayer con estos antecedentes, el máximo tribunal decidió suspenderla de sus funciones y abrir un cuaderno de remoción. Por supuesto, desde el Ministerio Público dijeron también que van a abrir una investigación, eventualmente se pueden configurar delitos como tráfico de influencia, negociación incompatible, cohecho y prevaricación judicial, todo esto mientras el caso Audios también está marcando la pauta en el Congreso, donde diputados de todos los sectores ya han anunciado la presentación de acusaciones constitucionales, no solo en contra de la ministra Vivanco, sino que también con otros jueces de la Corte Suprema. El libelo que van a ingresar diputados del gobierno contra Vivanco se va a sumar a otros impulsados por la oposición contra la misma magistrada y otros jueces como Sergio Muñoz en otra causa distinta. Recordemos que él ya está siendo indagada por la Comisión de Ética de la Corte Suprema por un caso de información privilegiada a su hija en la compra del sector inmobiliario, mientras que la DC está promoviendo una acusación en contra el ministro Jean-Pierre Matus, pero por supuesto se abren a la posibilidad de una acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco. Esta mañana acá en Duna estuvo el diputado Eric Aedo de la DC, por supuesto, hablando de estas posibilidades, y esto fue lo que dijo.
Dije claramente que aquí había un acuerdo, que yo voy a llevar esta acusación constitucional, porque lo de Matus es tan grave como lo de Vivanco. Ya. Obviamente que lo de Vivanco es una cuestión mayor, porque lleva al parecer delitos, y por eso la fiscalía abrió, ¿no es cierto?, una investigación, y además está el cuaderno de remoción de la propia Corte Suprema. Hay gente que quiere hacer vista gorda, hay gente que está comprometida. ¿Cuáles son los compromisos que tienen? Tienen que aclararlos ellos igual. Son compromisos de negocios, son compromisos políticos, son de apoyos en el pasado. Yo creo que este es el momento de poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno de nosotros demuestre de qué lado está parado. Esta no es una pelea de izquierda a derecha. Yo también te quiero decir eso, Rodrigo, ni del centro contra otro sector. Esta es una pelea entre quienes vamos a enfrentar la corrupción y quienes no quieren enfrentarla.
Bueno, este tema, principalmente de Ángela Vivanco y en general de la Corte Suprema, está teniendo varios flancos. Uno, claramente, es el político, el que escuchábamos recién al diputado Eric Aedo de la DC respecto a acusaciones constitucionales, pero también ha abierto una discusión, una arista más académica, si podría decirse, porque hay un grupo de decanos de diferentes universidades que escribieron una carta al Mercurio hablando sobre las implicancias que tiene esta situación. En particular, ellos señalan, entre otras cosas, que estos episodios de tráfico de influencias, que según ha trascendido estarían involucrados algunos miembros de la Corte Suprema, dice, afectan principios básicos del Estado de Derecho, extendiendo un manto de duda acerca de la imparcialidad de la justicia, lo que claramente es muy peligroso. y también puede resultar devastador para la justicia en general. En otro párrafo también destacan estos decanos de distintas universidades relacionadas al derecho, dice, las instituciones deben reaccionar de forma seria y transparente ante estos hechos, restituyendo el valor de la probidad y la imparcialidad de la justicia. Las facultades de derecho estamos disponibles para aportar en esta tarea urgente, es la carta que firmaron algunos decanos como Isabel Aninat, como María Graciela Brandt, entre otros, como también Javier Couso, que son algunos de los firmantes de esta carta.
La Universidad del Desarrollo de los Andes, Alberto Hurtado, la UDP, Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Austral, las facultades de derecho de estas universidades, son las que firman esta carta. Y esto evidentemente va generando distintas esquirlas, y hemos visto lo que ya fueron la declaración el día de ayer del oficialismo y la oposición sobre acusaciones constitucionales. Esto, en el fondo, también ante la solicitud que han hecho distintos sectores de reformar de lleno y de manera profunda el sistema de nombramiento de ministros de la Corte y jueces, porque este es un tema que está en cuestión. Obviamente, como una de las esquirlas de este caso Audio, la influencia de Luis Hermosilla, quien actualmente cumple la cautelar de prisión preventiva por este caso. Y esto se da en paralelo con la nominación de dos candidatos para suceder y reemplazar, digamos, a los actuales ministros que están en la Corte Suprema. Así que obviamente complica aún más este tema, que era algo que nunca se supo que se iba a presentar, digamos, o sea, una duda ya razonable y pura con respecto a la situación de los nombramientos y la necesidad de nombrar a dos ministros nuevos de la Corte Suprema. La ministra del Interior, Carolina Toá, de hecho, abordó la negativa que han expresado públicamente algunos senadores a votar a los candidatos a ministros y también a fiscal de la Corte Suprema que ha propuesto el gobierno a raíz del escándalo que protagonizó la ministra suspendida Ángela Vivanco. La ministra Tobá dijo que cuando hay una situación de este tipo, lo que todos estamos llamados a cuidar es que las decisiones que hagamos contribuyan a fortalecer, a restituir la confianza en el funcionamiento de la justicia. Y desde ese punto de vista, dijo Toá, cada uno aquí tiene competencias. A nosotros como Ejecutivo nos corresponde en este caso proponer nombres al Parlamento, al Senado. En este caso le corresponde al Senado votar si aprueba o no aprueba esos nombres, y la aprobación debiera centrarse en la idoneidad de los nombres que se propongan, más allá, digamos, del sistema que finalmente se acoge para proponer los nombres, dice la ministra del Interior. Hace un rato también en el Congreso habló el ministro Luis Cordero sobre lo complicado que se está tornando esta designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema. Escuchemos lo que dijo.
El Ejecutivo quiere separar el debate, y ha sido bien explícito en este punto, sobre el proceso de reforma del sistema de nombramiento conjuntamente con tratar de darle normalidad a la Corte. La Corte está pasando por una situación especialmente compleja y por eso le ha transmitido a los senadores y las senadoras que el proceso de nominación que actualmente se encuentra en trámite es también una manera de poder fortalecer a la Corte. Las dos candidatas y el candidato presentado son ministros de una larga trayectoria. Los tres tienen en promedio 30 años de carrera judicial. Tienen las mejores calificaciones, y este es un momento también en que el Congreso necesita en algún sentido enviar una señal, y el Senado en particular, a la Corte sobre el tipo de perfiles de jueces que necesita.
Ahí lo decía el ministro Cordero, enviar una señal por parte del Parlamento a este tema que va a generar todavía aún más discusión y que vamos a estar revisando aquí, por supuesto, en Duna y en Duna.cl.
1:13.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y bueno, es la víspera de la conmemoración del aniversario número 51 del golpe de Estado. Hay varias actividades. El presidente Gabriel Boric, de hecho, anunciaba hoy día un aumento en la ley de presupuesto 2025 para sitios de memoria, una iniciativa que fue comunicada durante la inauguración del Camino de la Memoria en el Estado Nacional, un recorrido peatonal de 450 metros de extensión y que conecta el anillo del Coliseo Central con la Caracola Sur y el túnel del Velódromo. Eso es lo que ocurrió durante esta jornada, un anuncio de presupuestos para sitio de memoria, mientras que en paralelo se está viendo qué se va a hacer en manera logística, pensando en las clases. Por ejemplo, el delegado presidencial de la región metropolitana esbozaba la posibilidad de paralizar las actividades escolares. Esto se debe a las manifestaciones vinculadas, por supuesto, a la fecha, y ya vimos lo ocurrido durante el fin de semana, especialmente el domingo, en la Romería. Ya. Y recordemos que la romería en el cementerio general del domingo finalizó con una persona asesinada y cuyo victimario quedó en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. Bueno, a raíz de eso es que surge la duda de haber clases o no, se suspenden o no. Y el delegado presidencial de la región metropolitana planteaba que la suspensión de clases aún no está resuelta y la siguen evaluando. También puntualizó que es una decisión que le corresponde al Ministerio de Educación, sin embargo, en algunos casos los municipios pueden aplicar medidas para sus comunas. El delegado decía que la decisión podría tomarse entonces en las próximas horas y vamos a ver entonces qué decisión se toma en ese sentido, si van a haber clases o no. De todas maneras, por ejemplo, hay planteles universitarios que están tomando algunas medidas, sobre todo para las clases después de la una de la tarde, algunos están haciendo clases remotas, pero por ejemplo en los colegios todavía hay que tomar una decisión y es lo que se va a anunciar. También decía que la decisión recae en distintas autoridades y que se debe evaluar aplicando medidas excepcionales como ocurrió el año pasado en algunos establecimientos. Así que vamos a ver, todavía estamos a la espera, no hay una decisión tomada y probablemente esto lo va a tener que anunciar el Ministerio de Educación.
Una de la tarde con 15 minutos.
Escuchas Ahora en Duna.
Esta jornada será formalizado por el Ministerio Público el tercer detenido con respecto a el mega incendio de tres comunas de la región de Valparaíso en febrero. Recordemos que costó la vida a 137 personas. Ayer fue detenido, lo explicaba el jefe de la región policial Valparaíso de la PDI en conversación en el Mercurio Valparaíso, el prefecto inspector Guillermo Galvez. Fue detenido en base a la información y trabajo que dio la Videma de Valparaíso, que logró posicionar a esta persona en el lugar de los hechos como autor material del delito de incendio, participando, dijo, directamente en los focos y lugar de los hechos el 2 de febrero. Va a ser formalizado esta jornada por el delito de incendio con resultado de muerte. Esta tercera persona detenido por su presunta responsabilidad en el mega incendio identificado como Elías Salazar, quien declaró ante la policía y sostuvo que le consideraba ser un héroe. Parte de la declaración que entregó a las autoridades, junto a él, recordemos, hay dos personas investigadas en el caso, quienes se encuentran actualmente en prisión preventiva. Según la PDI, esta persona llevaba un tiempo trabajando en Senapret, en la parte técnica y logística, donde recibía llamados y coordinaba algún tipo de diligencia de Senapret. Mantenía información de los lugares y también de los incendios. Destacó que todos los implicados se conocían previamente, por lo que tienen una vinculación relacionada con el delito investigado, por lo tanto, el nuevo detenido es indicado como autor activo en uno de los focos registrados. El imputado declaró ante los detectives y manifestó haber estado involucrado en los hechos que terminaron con este mega incendio en tres comunas de la región de Valparaíso y expuso que le gusta participar y ser un héroe, participando y ayudando una vez que se producen las emergencias. Fue lo que dijo el jefe regional de la Policía de Investigaciones en declaraciones que entregó durante horas de ayer.
1:17.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Mira, y esto salió hace un rato nomás atrás. El Servicio Nacional del Consumidor informó de la sentencia sobre este caso interpuesto contra Enel Distribución y Enel Colina por los cortes de luz acá en la región metropolitana. Pero estamos hablando en enero y febrero del 2021. Y acá se ordena a la empresa a pagar alrededor de $10 millones, tanto en multa como en compensaciones. Si bien en él se abrió a empezar un procedimiento voluntario colectivo por los poco más de 30.000 clientes que se vieron afectados por las lluvias del último fin de semana de enero, el CERNAC consideró que la propuesta compensatoria fue insuficiente. Y este nuevo anuncio fue entregado por el director nacional del organismo, estamos hablando de Andrés Herrera, quien señalaba que el tribunal acogió íntegramente las acusaciones del CERNAC en un fallo histórico. Vamos a ver entonces qué deciden también con este corte de luz que tuvimos en agosto, recuerdas, por los fuertes vientos que en algunas zonas estuvieron más de 10 días sin servicio eléctrico, y esto claramente podría marcar un precedente de lo que decidan respecto a compensaciones y también a indemnizaciones. Vamos a ver, pero este es un fallo que se da a conocer el día de hoy, pero que tiene que ver con cortes de luz que se registraron en enero y febrero del año 2021.
Que puede marcar también un antecedente para lo que se viene con los cortes, vientos, 120 kilómetros por hora, que
otra, que no fue menor.
No, otra dimensión, por lo menos en volumen, de todas maneras.
Totalmente.
1:19.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ojo con esto para los que tienen planeado ya viajar en los próximos días, pensando en estas fiestas patrias XL o XXL.
Que algunos yo creo que ya se empezaron a tomar las vacaciones, ¿o no?
Súper bien. Me alegro mucho
por ellos.
Por ustedes. Oye, no, pero ojo si van a volar, porque el Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel anunció paralización de sus funciones desde las 0 horas del miércoles 11 de septiembre, lo que obviamente complica lo que va a ser la operativa para los próximos días, que hay una demanda que va a ser importantísima. Juan Prado, presidente del sindicato, dijo en Radio Bio Bio que el paro está acotado a 30 días. Obviamente, dijo, porque no hay reajustabilidad, se hace indefinido por 30 días, no son 500 pesos, dijo, son 9 años de esta concesionaria. Argumentó que nos subieron 500 pesos en el bono de colación. De 4.000 pesos nos subieron a 5.000 el bono de colación porque nosotros estábamos exigiendo 9.000, que es el valor de un almuerzo en el aeropuerto, el más básico en ese caso. Y el presidente del sindicato dijo que tiene que ver con la reajustabilidad del sueldo real. Se está viendo un tema de los bonos. Nosotros pedíamos el bono en marzo, también tenemos un bono de septiembre y uno de diciembre que nunca se reajustaron. Estas son las demandas que tiene el sindicato. Se anuncia entonces una paralización a partir de las 0 horas de este miércoles. Y ante esta situación, obviamente a muchos ya
les complica.
Por supuesto, desde la concesionaria Nuevo Pudahuel han apuntado a que no esperan que la movilización genere grandes colapsos. Apuntaron a que Nuevo Pudahuel ha preparado un plan de contingencia para lo que ha organizado un modelo de gestión con trabajadores que cumplen servicios mínimos con el objetivo de resguardar la continuidad operacional y mitigar eventuales efectos en el servicio entregado a los pasajeros. Dijo que seguirán buscando instancias de diálogo constructivo con el sindicato que permitan alcanzar un acuerdo. El sindicato que estamos hablando corresponde a trabajadores del área comercial, técnica, financiera y operacional, así que bastante transversal. Habrá que ver cómo se va desarrollando esto, pero de todas maneras tenerlo en consideración. Ya sé que uno le dice, no, oiga, tiene que llegar como con 2 o 3 horas de anticipación.
3 horas sabemos internacionales, 2 horas nacionales.
2 horas nacional, ojo que también
ahora puede aumentar.
El aeropuerto el nacional se abrió una nueva infraestructura.
Sí.
Así que también se ha llamado desde antes de esta información, se llamó de la concesionaria a ojalá adelantar la llegada al área nacional, porque como ya hay un espacio nuevo, hay un tema de señalética, uno se podría perder un poquito. Pero
mira, y hay viajes históricos, o sea, gente que va a viajar, es un récord, de acuerdo a la información reportada por las mismas aerolíneas. Dice que entre el viernes, este viernes y el domingo, se proyecta que 728.000 personas viajen dentro de Chile y el extranjero debido a la celebración de fiestas patrias, y se señala que el pic de pasajeros debiese regresar el viernes 13, con 78.932 pasajeros, y el martes 17 con más de 76.000, así que atención con eso, por supuesto, porque va a haber una gran cantidad de personas que va a querer salir, y además si se suma a esta paralización, ojalá llegar con tiempo de anticipación.
Así es, mejor.
Oye, nos tenemos que ir, pero por supuesto nos recordamos que a las 22 horas hay debate presidencial en Estados Unidos. Kamala Harris se enfrenta a Donald Trump en este debate que va a ser crucial para las elecciones del 5 de noviembre, con empate técnico.
Con empate técnico. Y otro partido, 18 horas. Chilito contra Bolivia, partido
clave.
En verdad clave.
Súper, súper clave.
Cosas. Así que también mañana comentamos un poquito eso.
Y a propósito de deporte, atención a los amantes de la nieve. Esta temporada La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta 50% de descuento en días de semana con stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27.000 pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción, donde nace la noticia.
Gracias por acompañarnos, sigan en nuestra sintonía, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Buenas tardes, nos vemos.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de tu mundo.